Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes continúa la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Al menos 9 ciudadanos estadounidenses son asesinados en Sonora en un aparente ataque del narcotráfico. Estados Unidos anuncia su retiro del acuerdo sobre cambio climático. Y los nacionales de Washington visitan la Casa Blanca, mientras Carlos Vela es el jugador más valioso de la Liga Profesional del Soccer. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. Un alto funcionario de la Casa Blanca no cumplió con la citación de los comités de la Cámara de Representantes en la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe. Tendremos a Luis Alberto Facal en unos minutos con ese informe. Mientras tanto, al menos 9 ciudadanos estadounidenses habrían sido asesinados en Sonora, México, a manos de sicarios del narcotráfico. John Burnett tiene el informe.
Informes procedentes de México revelan que al menos 9 ciudadanos estadounidenses que viven en el estado de Sonora han sido asesinados en un ataque a tiros, incluyendo a 4 niños. Un miembro de la familia que pidió no ser identificado por temor a represalias dijo que había localizado la camioneta calcinada y baleada con los restos de la esposa de su sobrino y de los niños, y atribuyó el ataque a sicarios de narcotráfico, indicando que vio docenas de hombres fuertemente armados cerca del vehículo quemado. Otro pariente, Julián LeBaron, dijo en su página de Facebook que la mujer fallecida era Ronita María LeBaron. Aparentemente murió junto con sus mellizos de 6 meses y otros 2 niños de 8 y 10 años. El hombre señaló que una caravana de 3 vehículos había salido el lunes de La Mora, un asentamiento fundado hace décadas como parte de una ramificación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero que fueron atacados por hombres armados al servicio del narco en lo que pudo haber sido una confusión. 2 de los 3 vehículos con 2 mujeres y 13 niños seguían desaparecidos. Las autoridades en el estado de Sonora y en la embajada estadounidense no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, según informa la agencia de noticias Associated Press. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que las fuerzas de seguridad fueron reforzadas con elementos de la Guardia Nacional, tropas del ejército y policías estatales en el área tras los reportes de desapariciones y agresión contra varias personas. John LeBaron, otro pariente, publicó en su página de Facebook que su tía y otra mujer estaban muertas, lo que podría elevar la cifra de fallecimientos a cuando menos 7. Pero John LeBaron indicó que 6 de los hijos de su tía habían sido abandonados vivos en el costado de un camino. John Burnett, Voz de América, Washington.
Ahora sí vamos a escuchar el informe que les anunciábamos respecto a un alto funcionario de la Casa Blanca que no acudió ayer al Congreso estadounidense para testificar dentro de la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Aquí está Luis Alberto Facal.
El principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y otros testigos desafiaron el lunes citaciones para comparecer ante investigadores de juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump les ordenara no cooperar con la pesquisa. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien encabeza la investigación, dijo que no permitirá que los que no se presenten les impidan lo que tienen que hacer. No vamos a retrasar nuestro trabajo. Eso simplemente permitiría que estos testigos y la Casa Blanca tengan éxito con su objetivo, que es retrasar, negar, obstruir. Y diría esto a aquellos que usarían litigios, como la Casa Blanca u otros, con el propósito de retrasar el cumplimiento de su deber, que es seguir la ley y la citación del Congreso. Deberían seguir el ejemplo de las personas valientes que se han presentado. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes, que lideran la investigación para un posible posible juicio político al presidente Trump, publicaron el lunes las primeras transcripciones de sus entrevistas a puerta cerrada. En las transcripciones se expresan preocupaciones de testigos sobre las actividades de los asociados del presidente relacionados con Ucrania, en medio de una protesta de los republicanos de que los procedimientos se están llevando a cabo en privado. Los paneles dieron a conocer el testimonio de la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, y Michael McKinley, ex asesor principal del secretario de Estado Mike Pompeo. Ambos han aparecido en el Capitolio para brindar su testimonio como parte de la investigación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hoy, 5 de noviembre, hay elecciones clave dispersas en los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump haciendo campaña por candidatos republicanos con la esperanza de apuntalar su propia posición política un año antes de las elecciones generales y batallas para el control de la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso estadounidense. El mandatario encabezó ayer un mitin político en Kentucky para apoyar al gobernador republicano Matt Bevin, un partidario leal del presidente que enfrenta una dura campaña de reelección contra su retador demócrata, el fiscal general del estado Andy Beshear, hijo de un exgobernador de Kentucky.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Estudiantes y profesores universitarios advierten sobre una posible huelga nacional si no se registran cambios en el país. Tenemos este informe con Carolina Alcalde.
Estudiantes y profesores universitarios anunciaron que en los próximos días iniciarán una serie de acciones pacíficas con el propósito de defender la autonomía universitaria en Venezuela. De acuerdo al dirigente estudiantil David Sosa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha implementado un cerco presupuestario que impide el óptimo funcionamiento del sector educativo y afirmó que los estudiantes se encuentran en rebeldía contra el régimen.
Con el cerco presupuestario están destruyendo en la infraestructura institucional para que haya academia de calidad en Venezuela. Han destruido las bibliotecas, están destruyendo los laboratorios, nuestras aulas de clase. Han dejado desamparados a los estudiantes.
En tanto, Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, advirtió que si no se producen los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país, se encuentran a las puertas de una huelga nacional.
Porque estamos cansados. Nos rebelamos porque ya es imposible soportar el desconocimiento por parte del régimen. Nos rebelamos en contra del intento de este régimen de destrozar la autonomía universitaria que la ha venido quitando progresivamente.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro emitió una sentencia que busca fijar las pautas para las elecciones de autoridades universitarias, lo que es considerado por estudiantes y autoridades de diversas universidades venezolanas como una violación a las libertades universitarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Mark Lowcock, subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador de socorro de emergencia, llegó el lunes a Caracas para realizar una visita de 3 días en la que busca conocer de primera mano la situación humanitaria de la nación sudamericana. Su llegada fue reportada por la cuenta de Twitter de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en la que indican que la visita también busca fortalecer la cooperación y coordinación con las diferentes agencias humanitarias. En su cuenta de Twitter, la agencia de noticias de la ONU agrega que se espera que Lowcock se reúna con personas afectadas por la crisis. La visita del subsecretario fue anunciada por la ONU el viernes pasado. En el comunicado explican que se espera que, además de reunirse con representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se reunirá también con representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y organizaciones no gubernamentales. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Gracias por sintonizar La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Estados Unidos anuncia su retiro del acuerdo sobre el cambio climático. Tony Cano reporta.
Estados Unidos informó este lunes a la ONU que inició el proceso para retirarse del histórico Acuerdo Climático de París 2015. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington presentó un aviso formal a las Naciones Unidas con lo que se inicia un proceso de retiro del pacto que no se oficializa durante un año. La declaración de Pompeo señala los recortes de contaminación de carbono de Estados Unidos y califica el Acuerdo de París como una carga económica injusta para la economía estadounidense. Casi 200 naciones firmaron el acuerdo climático en el que cada país proporciona sus propios objetivos para frenar las emisiones de gases que atrapan el calor que conducen al cambio climático. Estados Unidos es la primera nación en retirarse del convenio. Las reglas del acuerdo impidieron que un país se retirara en los primeros 3 años después de la ratificación del 4 de noviembre de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los frecuentes viajes oficiales del secretario de Estado Mike Pompeo a su estado natal de Kansas han alimentado las especulaciones de que podría estar considerando renunciar para postularse a un escaño en el Senado. Sin embargo, algunos observadores políticos dicen que el papel de Pompeo en la retención de la ayuda militar estadounidense a Ucrania y la investigación de juicio político pueden tener un impacto en sus respectivas políticas. Durante su última visita, un periodista del Wichita Eagle Kansas City Star le preguntó a Pompeo si la investigación de ese juicio político al presidente habría afectado sus ambiciones políticas, y el jefe de la diplomacia estadounidense le dijo: Mi misión establecida cada día es despertarme y es increíblemente clara. Nuestra tarea en el Departamento de Estado es utilizar todas nuestras habilidades para mantener a salvo al pueblo estadounidense, ejecutar la diplomacia estadounidense y asegurarnos de que los mercados estadounidenses estén abiertos para los productos de Kansas en todo el mundo, dijo. Pompeo ha dicho repetidamente que seguirá sirviendo como secretario de Estado mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo mantenga en el puesto. Los expertos dicen que parece estar considerando al menos una candidatura al Senado, aunque remarcan que la investigación del juicio político sobre la administración Trump podría tener algún tipo de impacto negativo. El principal dirigente cívico en Bolivia tuvo que abandonar el aeropuerto del Alto, a donde llegó anoche, cuando pretendía entregar una carta para la renuncia del presidente Evo Morales. Con esta actualización tenemos a Fabiola Chambi.
Los cívicos de Bolivia determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Ante una masiva concurrencia, el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la paralización de instituciones públicas y cierre de fronteras para presionar la salida de Morales.
Yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda.
En una respuesta inmediata, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, consideró que el pedido de los comités cívicos es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
Mientras, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comenzó la toma pacífica de las instituciones estatales con carteles sobre la defensa de la democracia y cintillos para evitar cualquier ingreso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, expuso ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos los hechos ocurridos en su país tras las elecciones presidenciales e hizo un llamado para que se defienda la democracia. El jefe de la diplomacia boliviana aseguró que las acciones violentas son un intento de golpe de Estado que la oposición está gestando y, para apoyar su postura, presentó ante el Pleno unos videos en los que se observa al líder opositor Luis Fernando Camacho haciendo llamados a protestas, así como agresiones contra ciudadanos indígenas.
El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino.
Después de su disertación, los embajadores representantes en la OEA opinaron sobre la situación e hicieron un llamado a la paz y a que prevalezca la democracia. Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. Disidencias de las FARC, financiadas por cárteles de droga mexicanos, siembran terror en la zona colombiana del Cauca. Manuel Arias informa.
Dos masacres y tres asesinatos selectivos en el departamento del Cauca, al occidente de Colombia, con saldo de 15 muertos en una semana, dejan entrever la difícil situación que se vive en esta región del país, donde la minería ilegal y el narcotráfico enfrentan a grupos armados, dejando a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, en medio de un fuego cruzado. En la zona operan dos frentes de las extintas FARC, que no se sumaron a los acuerdos de paz, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que se habrían aliado con el cartel mexicano Altiplano de Sinaloa, como lo señala el congresista de esta región, John Jairo Cárdenas.
Hemos venido denunciando la presencia de estos carteles, que básicamente están financiando y obviamente compran. Y por supuesto han logrado colocar a su servicio los disidentes y otros grupos.
Para hacer frente a la situación, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha realizado en los últimos 8 días 2 consejos de seguridad en la región, con anuncios como el envío de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA para restablecer el orden público, anuncio al que se sumó un plan social que busca llevar la presencia del Estado a la convulsionada zona.
Por eso he designado al Alto Comisionado para la Paz, al doctor Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional de este plan social en el departamento.
Del mismo modo, el presidente Duque anunció que la Fuerza Pública, junto a la Fiscalía, continuarán su labor conjunta para dar con los responsables de las masacres de líderes indígenas y sociales en esta región del país, así como desvertebrar las redes del narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Nicaragua es ahora el único país centroamericano que continúa apoyando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Daliana Ocaña informa.
Tras la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a diplomáticos venezolanos de su país, provocando una crisis diplomática, analistas políticos en Nicaragua sostienen que el gobierno de Daniel Ortega está cada vez más aislado al ser el único país de la región que continúa apoyando al gobierno chavista. Ricardo de León, experto en derecho internacional, expresó a La Voz de América las siguientes consideraciones.
Ya a estas alturas únicamente Nicaragua sigue apoyando al régimen de Maduro, de ahí todos los países centroamericanos, tanto en la OEA como en la ONU, han votado las resoluciones donde se pide a Maduro de que haga nuevas elecciones o que reconozca la Asamblea Nacional. O en este caso Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Maduro.
No obstante, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el gobierno de Nicaragua continuará manteniendo relaciones de amistad con Venezuela y países hermanos como Cuba.
Pues Nicaragua va a estar siempre con relaciones con Venezuela, va a tener relaciones con Cuba, va a tener con todos aquellos países que son respetuosos de nuestro país también.
Nicaragua, Venezuela y Cuba son países conocidos por promover gobiernos socialistas y por sus estrechas relaciones diplomáticas. Esta triada de países enfrenta conflictos internos e internacionales por su forma de gobierno que analistas y opositores califican como dictaduras. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de La Voz de América. Los Nacionales de Washington, flamantes campeones de la Serie Mundial de Béisbol y tras un desfile en la capital de Estados Unidos, visitaron la Casa Blanca el lunes, donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump. Trump rindió homenaje a muchos de los jugadores e invitó a algunos a hablar con la multitud, incluidos el lanzador Max Scherzer, el jardinero Juan Soto y el receptor Kurt Suzuki, quien se puso el sombrero de Make America Great Again cuando llegó al podio. Al menos un jugador rechazó la invitación a la Casa Blanca antes del evento del lunes. El lanzador de ayuda Sean Doolittle le dijo al Washington Post: "Hay muchas cosas políticas con las que no estoy de acuerdo, pero al final del día tiene más que ver con la retórica divisiva y la habilitación de teorías de conspiración y la ampliación de la brecha en este país". También estuvo ausente uno de los mejores jugadores del equipo, el tercera base Anthony Rendón. Y en la Liga de Soccer Profesional de Estados Unidos, la MLS, el delantero mexicano de Los Ángeles FC, Carlos Vela, fue consagrado con el trofeo de jugador más valioso de la liga este lunes. En la segunda campaña en la MLS, tras llegar procedente de la Real Sociedad de España, Vela firmó 34 goles para eclipsar el récord previo de 31 que el atacante venezolano Joseph Martínez fijó el año pasado con el Atlanta United. Vela también trituró la cuenta combinada de 49 dianas y asistencias que el italiano Sebastián Giovinco impuso en 2015. Para mí esto es una recompensa a todo el esfuerzo y trabajo, dijo Vela, quien anotó en 25 de los 34 partidos de su equipo en la fase regular. Vela es el primer jugador mexicano que recibe el MVP desde que la liga comenzó en 1996. El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, el tercera base de Houston, Alex Bregman, y el campo corto de Oakland, Marcus Semien, son finalistas para el premio MVP de la Liga Americana. Trout busca su tercer MVP después de ganar en 2014 y 16. Terminó segundo en 2012, 2013, 15 y 18. El tercera base de Washington, Anthony Rendón, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Cody Bellinger, y el jardinero de Milwaukee, Christian Yelich, son los tres primeros para el honor de la Liga Nacional. Y hasta aquí el momento deportivo de La Voz de América.
Hacemos una pausa. Viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Win an Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América. La comediante Ellen DeGeneres recibirá un Globo de Oro por sus 25 años de carrera artística. DeGeneres, una de las celebridades homosexuales más prominentes de Estados Unidos y que actualmente es presentadora del programa de entrevistas The Ellen DeGeneres Show, recibirá el Carol Burnett Award. DeGeneres ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad y el premio Mark Twain al humor americano. La ceremonia de entrega de premios de los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión tendrá lugar en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2020.
Ask you some sex questions and you're going to answer them.
1997.
Terminator Dark Fate llegó de primera en la taquilla estadounidense, pero no cumplió las expectativas, ya que la secuela de ciencia ficción de Paramount y Skydance Media debutó con 29 millones de dólares en América del Norte. Se esperaba que la película recaudara más de 40 millones de dólares durante sus primeros tres días en el exterior. Terminator Dark Fate ganó 73 millones. Dark Fate reúne al creador de la serie James Cameron con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger para la primera película Terminator desde Terminator Judgment Day de 1991. A ellos se suman los nuevos miembros del equipo: Mackenzie Davis, nacida en Vancouver, Natalia Reyes y Gabriel Luna.
Okay, listen. I got something wrong with me.
El Motherless Brooklyn de Edward Norton apenas alcanzó las 10 primeras, generando $3,600,000. Además de escribir y dirigir la película, Norton interpreta a un investigador privado que intenta resolver el asesinato de su mentor y único amigo. El elenco también incluye a Bruce Willis y Alec Baldwin.
Frank Mina, Private Eye.
Harriet, The Focus Feature, se ubicó en el cuarto lugar con $12,000,000. Harriet trata sobre Harriet Tubman, la abolicionista que condujo a cientos de esclavos a la libertad.
Are you crazy?
Crazy like a fox.
Arctic Dogs de Entertainment Studios Motion Pictures debutó en el décimo lugar con apenas $3,100,000.
With Angelica Houston and Alec Baldwin.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Entre tanto, Joker de Warner Brothers se benefició del espíritu de Halloween y se mantuvo estable en el número 2 con $13,600,000 en su quinto fin de semana. Joker ha generado $934,000,000 a escala mundial, ubicando la historia del origen del supervillano interpretado por Joaquín Phoenix hacia los $1,000,000,000 en todo el mundo.
Will you marry me?
Maléfica y la familia Adams completaron las 5 primeras películas en Estados Unidos.
Totally awesome.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Y de esta manera llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. En la producción estuvo John Burnett y en la sala de ingeniero Thomas Blondet. Les agradecemos, amigos. Sigan nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.